Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauca Estéreo. Consultorio jurídico, un espacio para usted.
Les damos la bienvenida a Consultorio Jurídico, un espacio de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad del Cauca. En esta emisión les acompañaremos Magda Beatriz Erazo, directora del Consultorio Jurídico, Jani Bustos Fernández y quien les habla, Álvaro Gerardo Fernández. Les invitamos a sintonizarnos todos los jueves a las 7 de la noche y los sábados con retransmisión a las 11:30 de la mañana. Les recordamos que en Popayán nos pueden sintonizar en el 104.1 en el FM y en Santander de Quilichao en el 93.6 en el FM. Le agradecemos el acompañamiento técnico a Ana Milena López.
En esta emisión les hablaremos sobre la sentencia T-275 de 2022 que corresponde a una acción de tutela contra una IPS, haciendo una aclaración previa. Y es que con fundamento en el artículo 62 del Acuerdo 02 del 2015 que establece el reglamento de la Corte Constitucional, dado que el asunto de la referencia involucra temas sensibles relacionados con la intimidad de las personas involucradas, en el caso se omitirán los datos personales. Vamos a hacer una síntesis del caso. El accionante solicitó a la EPS el reconocimiento y pago de una licencia de paternidad por un tiempo equivalente al número de semanas que le es otorgado a las madres en la ley, con el fin de dedicarse al cuidado de su hija recién nacida. Como sustento de dicha solicitud, el accionante explicó a la EPS que su hija había nacido mediante la figura de gestación subrogada y que, por ende, él es padre único y cabeza de familia. No obstante, la EPS únicamente le autorizó la licencia de paternidad por 14 días. En consecuencia, se presentó acción de tutela en contra de la EPS por considerar que la negativa de reconocerle la licencia de paternidad por el término que la ley dispone para las licencias de maternidad, es decir, de 18 semanas, vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la familia y a la licencia de paternidad.
El 30 de septiembre del 2020, el accionante celebró un contrato de prestación de servicios de salud de tratamiento de fertilidad con un centro médico de fertilidad y genética. En virtud de este contrato, el centro médico se comprometió a prestar un servicio médico con el objetivo de lograr un embarazo, para lo cual realizaría una fecundación in vitro con óvulos de donante. Asimismo, el accionante afirmó que el 19 de noviembre del 2020 celebró contrato de maternidad subrogada con la gestante subrogada para que ésta gestara a su bebé hasta el nacimiento. Al respecto, explicó que la gestante subrogada no tiene ningún vínculo genético con la menor de edad.
En ejecución de los mencionados contratos, el 16 de diciembre del año 2020, el centro de fertilidad contratado realizó un tratamiento de fecundación in vitro y el 22 de febrero del año 2021 transfirió un embrión a la gestante subrogada.
El 3 de noviembre de 2021, la gestante subrogada dio a luz por parto natural y ese mismo día se hizo el registro con el accionante como único padre. En su escrito de tutela, el accionante sostiene que su actual empleador radicó la solicitud de licencia de paternidad. Sin embargo, en la radicación, no dejó especificar que se trató de solicitar un tiempo equivalente al de la licencia de maternidad, ya que el sistema de la EPS alinea la solicitud al género masculino y automáticamente solo reconoce 15 días.
Posteriormente, el 18 de noviembre del 2021, el accionante en ejercicio de su derecho de petición solicitó a la EPS, a la cual está afiliado en el régimen contributivo, el trámite y el reconocimiento de licencia de paternidad por un tiempo equivalente al número de semanas que le es otorgado a las madres en la ley, bajo la condición de ser padre único y cabeza de familia, condición que declaró tener bajo juramento.
Junto con dicha solicitud, el accionante aportó, primero, certificación expedida por el Centro Médico de Fertilidad, en el que se indica que, en atención a la solicitud del accionante, se realizó tratamiento de fecundación in vitro con transferencia de embrión el 22 de febrero del año 2021 a la gestante subrogada. En la certificación también se señala que, producto de dicha transferencia, se logró embarazo diagnosticado con prueba de embarazo positiva el día 4 de marzo del año 2021 y que la gestante estaba en seguimiento de acompañamiento psicológico, con última visita el 14 de octubre del año 2021. Y, en segundo lugar, una copia del registro civil de la niña en el que figura el accionante como único padre.
Vamos a ver cuál fue la respuesta de la EPS a la solicitud de extensión de la licencia de maternidad. El 2 de diciembre de 2021, la EPS informó al accionante que, abro comillas, revisado y validado el cumplimiento de requisitos, se autorizó la liquidación de las incapacidades por enfermedad general. Asimismo, indicó que dio alcance al área de tesorería quienes informaron que la incapacidad por enfermedad general, anteriormente relacionada, será cancelada el día 17 de diciembre de 2021 por transferencia electrónica a la cuenta bancaria radicada por su empleador ante la EPS.
El 10 de diciembre del año 2021, el accionante en nombre propio y en el de su hija interpuso acción de tutela en contra de la EPS. Fundamentó su solicitud en que la entidad demandada vulneró sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la familia y a la licencia de paternidad, al no hacerle extensiva la licencia de maternidad a pesar de ser padre único. El actor también afirmó que, debido a que la EPS solo le reconoció 14 días de licencia de paternidad, tuvo que cumplir con sus obligaciones laborales en desmedro de la calidad de vida de su recién nacida y que se le privó de las 18 semanas que le habrían permitido compartir con la bebé y protegerla en esa primera etapa de su desarrollo.
Solicitó al juez de tutela ordenar a la entidad accionada, primero, reconocer la licencia de paternidad en igualdad de condiciones que la licencia de maternidad, es decir, 18 semanas. Segundo, el pago en máximo y 10 días calendario a su empleador. Y tercero, que las 16 semanas que no pudo disfrutar inicien a partir del momento de la comunicación de su decisión, considerando que se ha visto obligado a continuar laborando.
El 14 de diciembre de 2021, el Juzgado 51 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá admitió la acción de tutela presentada contra la EPS y abocó su conocimiento. Además, corrió traslado del escrito de tutela y de sus anexos a la entidad accionada para que diera respuesta a los hechos y pretensiones expuestos por el accionante.
Mediante escrito de 16 de diciembre de 2021, la EPS solicitó declarar improcedente la acción de tutela toda vez que no se evidencia vulneración alguna de derechos fundamentales al accionante. Asimismo, solicitó la vinculación de la ADRES, que significa la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, para que, en caso de ampararse los derechos del accionante, se ordene el reembolso del 100% del valor de la licencia que se pague en virtud del cumplimiento de la orden judicial.
En su respuesta, la EPS afirmó que, primero, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2114 de 2021, validó y expidió licencia de paternidad por 14 días a favor del accionante desde el 3 al 16 de noviembre de 2021 y, segundo, la gestante solicitó una licencia de maternidad que fue reconocida por la accionada. De igual forma, sostuvo que, para que la práctica de la maternidad subrogada no sea contraria al ordenamiento jurídico colombiano, es necesario que la mujer que gesta y da a luz no aporte sus óvulos. De lo contrario, constituiría trata de seres humanos. Y segundo, la maternidad subrogada no implica que el padre adquiera derecho a la licencia de maternidad porque este derecho es de la madre biológica.
Así, para la EPS, en el presente caso, no es posible extender la licencia de maternidad al accionante, porque no existe certeza respecto de la procedencia del óvulo que dio origen al embrión. Además, según la accionada, el accionante no acreditó ni afirmó ser el padre adoptivo de la bebé ni estar a su cargo a causa de enfermedad o muerte de la madre. De ahí que, a su juicio, no procede la extensión de la licencia de maternidad accionante, encontrándose dicho derecho en cabeza de la gestante, quien realizó la radicación de la documentación para el reconocimiento de la licencia de maternidad.
Mediante sentencia del 27 de diciembre del año 2021, el Juzgado 51 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, acogió en su integridad los argumentos presentados por la EPS y negó el amparo solicitado. El juez consideró que, primero, existe un déficit normativo en relación con el presente caso. Segundo, la maternidad subrogada no implica que el padre adquiera el derecho a la licencia de maternidad. Tercero, la licencia de maternidad se encuentra en cabeza de la madre biológica. Cuarto, esta prestación solo puede extenderse a la madre o padre adoptante o al padre que queda a cargo del recién nacido sin apoyo de la madre por enfermedad o muerte. Y por último, el accionante no acreditó estar en alguna de las referidas situaciones excepcionales en las que es posible extender la licencia de maternidad propia de las madres biológicas al padre. Esta decisión no fue impugnada.
Estudiamos un poco los problemas jurídicos que se discuten. El primero sería: ¿la negativa de extensión de la licencia de maternidad implicó la vulneración de los derechos al mínimo vital, a la vida en condiciones dignas, a la igualdad, a la familia y a la licencia de paternidad al accionante y a su hija? El segundo sería: ¿la EPS vulneró el derecho de petición del accionante al no dar respuesta de fondo a su solicitud de hacerle extensiva la licencia de maternidad?
Es interesante el desarrollo de esta sentencia porque nos plantea entonces dos aspectos fundamentales al tener en cuenta estos problemas jurídicos. Encontrábamos que hay un vacío legislativo sobre la maternidad subrogada. También encontramos que han sido varias las oportunidades en que la Corte ha puesto de presente la imperiosa necesidad que existe de regular la maternidad subrogada. El precedente principal que existe sobre este tema está en la sentencia T-968 del año 2009. En esa oportunidad, la Sala de Segunda Revisión estableció que la doctrina ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de regular la materia para evitar, por ejemplo, la mediación lucrativa entre las partes que llegan a un acuerdo o convenio de este tipo, la desprotección de los derechos e intereses del recién nacido, los actos de disposición del propio cuerpo contrarios a la ley y los grandes conflictos que se originan cuando surgen desacuerdos entre las partes involucradas. La sala también advirtió que dentro de este contexto se ha evidenciado la necesidad de una regulación exhaustiva y del cumplimiento de una serie de requisitos y condiciones.
En otra ocasión, la Corte también afirmó que un cambio encaminado a establecer como regla la inclusión de las técnicas de reproducción asistida por parte del sistema de seguridad social es prima facie del resorte del legislador y, además, por las consecuencias jurídicas y presupuestales que dicho giro podría suscitar. Tampoco resulta conveniente que, al resolver casos concretos, la sala de revisión de esta corporación expidan órdenes de alcance general que modifiquen la política pública y decidan, por anticipado, todas las posibles controversias sobre un punto en particular sin que medie una discusión abierta o se aborden en toda su magnitud distintos temas asociados a la fertilización in vitro y a las técnicas de reproducción asistida en general, respecto de los cuales incluso existe un vacío legal en el ordenamiento interno.
La Corte fue enfática en afirmar que al vacío normativo respecto de la maternidad subrogada se suma la ausencia de legislación en relación con los aspectos que están íntimamente ligados con esta figura, tales como la donación de óvulos, la congelación de embriones sobrantes, la filiación legal que resulta de la utilización de embriones después de la muerte de los padres, la inexistencia de limitaciones o protocolos para la implantación de óvulos fecundados en vientres distintos de las madres biológicas, lo que es conocido también como maternidad subrogada o maternidad sustituta, lo relativo al registro de identidad de los donantes de espermatozoides u óvulos, el número de descendientes de cada donante y la obligatoriedad en que estarían las entidades promotoras de salud de conseguir óvulos cuando quien solicita la fecundación in vitro no los produce y la posibilidad de comercio de óvulos.
Además, insistió en la necesidad de que el legislador regule los procedimientos para la implantación de óvulos fecundados en vientres distintos de las madres biológicas, lo que es conocido también como maternidad subrogada o maternidad sustituta. Esto sobre todo teniendo en cuenta que respecto de los contratos de maternidad subrogada debe existir un alto grado de intervención estatal, por cuanto en este existe una afectación directa sobre la dignidad humana. Vamos a hablar ahora del contenido y alcance de las licencias de maternidad y paternidad. Aquí la Corte hace una reiteración de jurisprudencia en el sentido de indicar que las licencias de maternidad y de paternidad son instituciones previstas por la legislación laboral por medio de las cuales el padre o madre trabajadores tienen derecho a disfrutar de cierto número de días remunerados, de tal suerte que puedan contar con los medios económicos que les permitan velar por su subsistencia y la de su menor hijo. Ambas tienen como fundamento último y común el interés superior de la niñez. Estas licencias propician las condiciones adecuadas para garantizar el derecho fundamental de los niños, niñas y adolescentes a recibir el cuidado y amor por parte de sus padres. En otras palabras, materializan el artículo 44 de la Constitución Política debido a que, de un lado, el Estado estimula y propicia las conductas de cuidado a la niñez y apoya su cumplimiento y, de otro lado, la familia tiene la posibilidad real de brindar cuidado y amor al niño, niña o adolescente que recién llega a la nueva familia.
El reconocimiento de las licencias de maternidad y paternidad no es un beneficio caprichoso o premio que se concede al trabajador por el simple hecho de la paternidad o maternidad, sino una garantía del pleno ejercicio de los derechos fundamentales del niño. El acompañamiento de los padres contribuye al fortalecimiento de los vínculos paterno-filiales y, por ende, al desarrollo armónico e integral de la niñez, que parte del concepto de familia como núcleo fundamental de la sociedad, artículos 42 y 44 de la Constitución Política.
Así, las licencias de maternidad y de paternidad, aunque están inspiradas en el interés superior de la niñez, también protegen los derechos e intereses de las mujeres y hombres trabajadores que han decidido acompañar responsablemente a su hijo o hija menor de edad desde el momento en que nace o llega a la familia. Es decir, estas prestaciones, además de materializar los derechos de la niñez, constituyen en sí mismas derechos fundamentales y subjetivos de la madre y el padre. El derecho fundamental de las madres y padres trabajadores a disfrutar de las licencias de maternidad y paternidad tiene sustento en los artículos 1, 16 y 42 de la Constitución Política.
Sobre el particular, la Corte ha explicado que el reconocimiento de las licencias de maternidad y de paternidad como derechos fundamentales de las madres y de los padres se fundamenta en la dignidad humana, por cuanto presupone la idea misma del padre como persona jurídica y moral, sujeto de derechos, esto es, como ser humano digno, libre e igual, que tiene un valor inherente a su condición de persona, el cual es inajenable e intransferible, razón por la cual constituye siempre un fin valioso en sí mismo.
A su vez, el artículo 16 constitucional reconoce el derecho al libre desarrollo de la personalidad y establece el principio de autonomía de las personas. Esta libertad comprende la posibilidad de relacionarse con otros seres humanos, de conformar una familia y de reproducirse, procrear o concebir hijos, así como de adoptar. El reconocimiento de las licencias de maternidad y de paternidad contribuye a quienes han decidido conformar una familia y tener hijos lo hagan de manera responsable. Esto sobre todo si se tiene en cuenta que el artículo 42 constitucional dispone que el Estado de la sociedad garantiza la protección integral de la familia, lo que implica que el legislador debe propiciar las circunstancias adecuadas para que las madres y padres trabajadores puedan conciliar el trabajo y la vida familiar, para lo cual resulta útil el reconocimiento de un periodo remunerado para brindar atención y cuidado al hijo que recién llega a la familia.
En consecuencia, las licencias de maternidad y de paternidad son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, así como el de los padres y madres, al tiempo que redundan en la protección de la familia y representan el cumplimiento de varias normas constitucionales, a saber, dignidad humana, artículo 1, libre desarrollo de la personalidad, artículo 16, protección integral de la familia, artículo 42 y prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, artículo 44.
Sin perjuicio de los elementos en común de las licencias de maternidad y de paternidad que se acaban de señalar, cada una de ellas tiene ciertas particularidades que las hacen distintas. Así, además de las disposiciones constitucionales antes señaladas, la licencia de maternidad también se fundamenta en la obligación de tomar medidas encaminadas a favorecer grupos discriminados y marginados, y en el artículo 43 de la Constitución Política, con arreglo al cual debe garantizarse la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, así como ha de proscribirse cualquier trato discriminatorio edificado sobre la base del género.
De igual forma, la licencia de maternidad reconoce a la madre trabajadora un periodo destinado a su recuperación física y al cuidado del niño. En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que el tiempo de licencia se asocia al lapso en el que la madre, al tiempo que se recupera de haber dado a luz, le brinda el cuidado y el amor al recién nacido. Sin embargo, lo anterior no implica que el tiempo reconocido por el legislador para la licencia de maternidad sea exclusivo de las mujeres que han dado a luz a sus hijos. Por el contrario, el mismo tiempo que la ley reconoce a las madres biológicas es también aplicable a las madres adoptantes y, en ciertas circunstancias, a los padres.
De acuerdo con el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por la Ley 1822 de 2017, Toda trabajadora del sector público o privado en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de 18 semanas en la época de parto, remunerada con el salario que tenga al momento de iniciar su licencia. Para el reconocimiento de esta licencia de maternidad, la trabajadora debe presentar al empleador un certificado médico en el que conste: primero, el estado de embarazo de la trabajadora; segundo, la indicación del día probable del parto; y tercero, la indicación del día del cual debe empezar la licencia, teniendo en cuenta que por lo menos ha de iniciarse 2 semanas antes del parto.
Como regla general, de las 18 semanas de la licencia remunerada, la semana anterior al probable parto será de obligatorio goce, a menos que el médico trate prescriba algo diferente y es incompatible con la licencia de calamidad doméstica, y en caso de haberse solicitado esta última por el nacimiento de un hijo, estos días serán contados de la misma. Al respecto, el legislador dispuso que si por alguna razón médica la futura madre requiere una semana adicional previa al parto, podrá gozar de las 2 semanas, con 16 posparto. Si en caso diferente, por razón médica no puede tomar la semana previa del parto, podrá disfrutar de las 18 semanas en el posparto inmediato.
En cuanto a la licencia de paternidad, inicialmente el legislador previó el reconocimiento de 8 días hábiles remunerados en favor del esposo o compañero permanente. No obstante, mediante la sentencia C-383 del año 2012, la Corte declaró inexequible la referida expresión contenida en el artículo 236, por cuanto consideró que implicaba una limitación fundamentada en razones sospechosas que vulneraba, primero, el derecho a la igualdad, artículo 13 de la Constitución Política, y segundo, el derecho fundamental de los padres a la licencia remunerada para asistir a sus hijos durante los primeros días de vida, en que encuentra fundamento en el principio de dignidad, artículo 43, y el derecho a la conformación de una familia, artículo 42, también libre desarrollo de personalidad, artículo 16.
En la actualidad, el parágrafo segundo del artículo segundo de la ley 2114 de 2021, que ya habíamos indicado, modificó el artículo 236 del Código Sustantivo del Trabajo, establece que el padre tendrá derecho a 2 semanas de licencia remunerada de paternidad. Asimismo, dispone que la licencia de paternidad se ampliará en 1 semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sin que en ningún caso pueda superar las 5 semanas. Adicionalmente, esta ley creó las figuras de licencia parental compartida y licencia parental flexible de tiempo parcial, sobre el cual, profe, ya tuvimos un programa anterior y que invitamos a nuestros oyentes a que lo puedan buscar.
Así es. Teniendo en cuenta un poco el desarrollo de esta sentencia, indicando el análisis del caso concreto, la sala advirtió que el presente caso versa sobre la procedencia de la extensión de licencia de maternidad en favor del padre sin esposa o compañera permanente cuya hija nació mediante la figura actuada como maternidad subrogada o alquiler de vientre. Habida cuenta de que este supuesto no está expresamente contemplado por la ley dentro de los casos en los cuales la licencia de maternidad se hace extensiva al padre biológico. Lo anterior aunado al hecho de que la EPS reconoció y pagó licencia de maternidad a la gestante subrogada.
Decisión. Primero, revocar la sentencia del 27 de diciembre del 2021, proferida por el juez 51 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, conceder la protección de los derechos a la igualdad, a la protección de la familia, al mínimo vital y a la vida en condiciones dignas del accionante y de su hija, por las razones expuestas en esta provisión.
En segundo lugar, declarar la existencia de carencia actual de objeto por hecho superado en cuanto a la violación del derecho de decisión del accionante por parte de la EPS por las razones expuestas en la sentencia.
También ordenar a la EPS que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia ejecute las acciones necesarias para que el accionante se le reconozca la extensión de la licencia de maternidad. En este sentido, deberá corregir la licencia de paternidad conocida al accionante si esto implique que en su favor confluyan el reconocimiento de licencias de maternidad y de paternidad. Para esto último, la EPS podrá descontar el tiempo y dinero conocidos al accionante en calidad de licencia de paternidad, así como solicitar a la ADRES el reembolso correspondiente al tiempo de la licencia de maternidad.
Cuarto, ordenar a la ADRES que, una vez recibida la solicitud de compensación o reembolso por parte de la EPS a la que se refiere el ordinal anterior de esta decisión, proceda dentro de las 48 horas siguientes a la solicitud a efectuar el reembolso correspondiente.
Si desean ampliar la información y consultar la sentencia en completa, la pueden encontrar con el número de sentencia T-275 del año 2022.
Muchas veces los problemas que tenemos son parecidos a los que vive un amigo, un pariente, un vecino o un compañero de la universidad. Muchas veces no sabemos qué hacer cuando se vulneran nuestros derechos. Muchas veces, muchas voces, muchas veces, calla. Asesores en el consultorio jurídico todos los jueves en 104.1 en el FM, Unicauque Estéreo. Consultorio Jurídico, un espacio para usted.